esta nueva cepa, estas nuevas variantes se iban a generar una segunda ola y esta segunda ola no era menos letal como se creía. Y tuvo razón, che. Lo volvemos a llamar, es bioquímico, inmunólogo, investigador principal del CONICET y doctor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Guillermo, ¿cómo le va? Marcelo Pascucio, le habla acá en Radio Nacional Neuquén.
Buenos días, Marcelo. Muchas gracias nuevamente por el contacto.
Surgió un dato interesante, sobre todo para desalentar estas campañas antivacunas que todavía las hay, de que el 85% de los pacientes en terapia intensiva, que está en terapia intensiva, no fue vacunado, o sea, no había sido vacunado, y que solo el 1,5% de las personas internadas fue vacunada con dos dosis. La vacuna sirve, digo.
Sí, totalmente. Ya son datos que nosotros con un bajo porcentaje de la población podemos empezar a, digamos, a obtener y concluir sobre la importancia de la vacunación y cómo al menos podemos decir que está disminuyendo o frenando el desarrollo de una enfermedad severa. No podemos decir que detenga definitivamente el contagio, la infección, pero sí al
No,
menos
claro.
como en otros países, que está evitando, que esa es en realidad la principal virtud que debe tener una vacuna, ¿no? Evitar la enfermedad severa y que, bueno, evitar el fallecimiento de la gente. Un claro ejemplo de eso es la vacuna de la gripe o influenza, que
Claro.
vacunado se puede infectar, pero no va a tener las consecuencias que puede tener si no tiene la vacuna. Y aquí también otro rasgo importante que permite empezar a sacar conclusiones de este tipo es cómo ha disminuido la edad promedio de la gente internada en terapia intensiva. Fíjense que ha bajado a menos de 60 años esa edad. Eso probablemente tenga que ver primero porque los mayores de 60 están en su gran mayoría todos vacunados y además es
Claro.
importante que este grupo etario es el que más se cuida y digamos más preocupado está por toda la situación, que saben que tienen altas chances de pasarla mal, ¿no?
Claro,
Pero yo creo que ahí
claro.
la vacunación ya tiene un efecto muy claro.
Ahora hay que vacunar a ese sector, ¿no?
No, en realidad sí, o sea, lo que hay que hacer es completar la segunda dosis,
Claro,
eso yo
claro.
lo vengo afirmando cada vez que puedo, es muy importante dar la segunda dosis, pero también es muy importante que reciban la primera dosis y en este momento yo no tengo los datos exactos de todas las provincias de Argentina, pero yo estimo que prácticamente todos los mayores de 70 años, por ejemplo, han recibido una dosis y en
Sí.
este momento deberían empezar a recibir la segunda, pensando en lo que se había prometido de los 3 meses, ¿no? Pero
Claro.
bueno, tenemos que ser conscientes que la primera dosis sirve para poner en funcionamiento el sistema inmune y evitar la enfermedad severa. Y la segunda dosis refuerza esos mecanismos y es muy probable que también ayude a evitar los contagios.
Claro. Evidentemente sigue siendo necesaria y seguirá siendo necesario el cuidado, digamos, ¿no? De cada uno, el personal.
Sí, totalmente. Y esto es lo que se está viendo en muchos países, sobre todo en aquellos donde ya han vacunado un 50% de la población, han frenado las curvas de contagio y el número de muertes, la combinación de vacunación con cuarentena. Fíjense un caso
Claro.
paradigmático es Inglaterra, que con una sola dosis, o sea, que no es lo que estaba diciendo anteriormente, con una sola dosis están evitando las dos cosas, pero lo combinan con restricciones sociales, lo cual es fundamental. Hasta que no alcancemos la inmunidad de rebaño, 70-80% de la población, yo creo que todo lo que sea restricciones va a ser fundamental. Ya después sí, con la vacunación sola debería alcanzar porque uno controla la circulación del virus.
Hoy la información habla de que empezaría la producción de la vacuna Sputnik V, ya esto es importante, ¿no?
Sí, yo diría que cualquier vacuna, en momentos como este, cualquier vacuna es importante y cualquier vacuna que se produzca en nuestro país para abastecer a nuestra población va a ser fundamental. En el caso de Sputnik hemos visto que es una muy buena vacuna, por lo cual es un dato alentador sumado a la producción, probablemente no solo producción, sino distribución local de AstraZeneca. Son dos vacunas que han mostrado parámetros de eficacia excelentes y ahora, a partir de la, digamos, de su utilización en la población general, también tenemos ejemplos importantes, como el que le dije, por ejemplo, de Inglaterra con AstraZeneca. Y el público en Rusia, que también está funcionando muy bien, ¿no? Como aquí.
Claro, claro. Ahí un oyente me decía que si es normal que a veces los efectos adversos de la primera dosis puedan ser algo severos. Esto puede darse como con otras vacunas, ¿no?
Sí, puede darse, pero en general los estudios que se han publicado no han mostrado reacciones adversas severas. En general han sido o no hay reacciones, o son leves, o son moderadas, o puede ser que en alguna persona con alguna propiedad o alguna enfermedad anterior que predisponga algún tipo de estas reacciones puedan hacer algún tipo de como es el caso de las vacunas de AstraZeneca y Johnson en personas que tienen plaquetas bajas, o lo que se llama plaquetopenia, y son muy pocos los casos donde se han producido fenómenos de trombosis, lo cual yo ahí no me animo a decir que es originado por la vacuna, sino que es una condición de base que la vacuna es probable que la intensifique.
Dentro del terreno de las cosas que quedan por saberse de este virus y sus variantes, está esto de cuáles serán las secuelas de las personas que han sido afectadas. Esto todavía no puede saberse, ¿no?
Y no, realmente todavía no. Ya sabemos, algo que se está viendo es que la enfermedad ha cambiado lo que fue el año pasado a este año. No sabemos bien, porque, pero eso es algo que ocurre en todas las enfermedades infecciosas. Hay una evolución de la enfermedad, cambia según el país, según la población, según la historia de esa enfermedad en ese país. Entonces, si uno compara ciertas enfermedades hace varias décadas, es distinto a esa enfermedad de hoy. Y eso probablemente tenga que ver con las variaciones del microorganismo, en este caso del virus. Pero con respecto a, digamos, a secuelas que deja con el tiempo, es probable que sí existan. Por eso también he dicho varias veces que nadie se la lleva gratis la enfermedad. Por eso la importancia, aunque sea leve o asintomática, de curarse, porque ya la pérdida del olfato quiere decir que hay un efecto sobre el sistema nervioso. Ahora, si eso se autolimita o eso se resuelve espontáneamente, todavía no lo sabemos. Lo cierto es que hay gente que ha perdido el olfato y luego de recuperado de la infección sigue sin olfato durante meses. Entonces, ¿qué impacto tiene? No lo sabemos.
Tampoco si hay efectos sobre los niños.
Hasta ahora no se ha demostrado eso. O sea, producen una enfermedad que es ligeramente distinta en los niños, porque los niños tienen un sistema inmune distinto, tienen una distinta cantidad de receptores para el virus, que eso es importante y por eso puede ser que sean menos sintomáticos. Pero se producen enfermedades que se llaman o similares a las autoinflamatorias, que solo se ven en chicos y, bueno, obviamente todavía no se sabe qué secuelas puede dejar en el futuro, ¿no?
Doctor, ¿por qué es importante tener una vacuna enteramente argentina, de producción argentina?
Y estamos viendo actualmente la gran, dificultad en la distribución de las vacunas, o sea, sumado a la producción, a partir que en el mes de febrero el mundo se dio cuenta que las vacunas funcionaban, como dijimos hoy, para evitar enfermedades severas, y ahora estamos viendo que funcionan para contener la pandemia. La demanda fue tremenda en todos los países. Por eso el cuello de botella es la producción, pero lo que estamos viendo ahora es que además de eso hay un problema en la inequidad de la distribución de las vacunas, porque claramente si uno mira los mapas de, digamos, de disponibilidad de vacunas, el hemisferio norte es muy distinto al hemisferio sur. Entonces todos los países del hemisferio sur, incluidos el nuestro, va a ser fundamental que produzcamos nuestra vacuna para poder asegurarnos que nos llega por goteo del hemisferio norte. De todas formas, yo creo que cuando el hemisferio norte empiece a completar los planes de vacunación y tenga que ubicar esa enorme cantidad de vacunas que está produciendo, ahí van a empezar a llegarnos a nosotros.
Guillermo, nos vamos a tener que seguir vacunando de este virus por un par de años, ¿no?
Y yo creo que sí. Yo creo que sí, por lo menos hasta saber qué es lo que ocurre, y eso tiene mucho que ver esto que estamos hablando de distribución de vacunas. Mientras haya continentes enteros como África en este momento,
claro,
que reciban muy pocas vacunas, claro. O sea, va a haber mucha gente susceptible de ser infectada, y si a eso le sumamos todo lo que es globalización y movimiento de gente, fíjense la variante de India, como en pocas semanas llegó e invadió Europa. Entonces, si tenemos bolsones de reservorios virales en el mundo, yo creo que no va a quedar otra que seguir reforzando a la población que ya está inmune. Eso también va a tener que ver con cuando empecemos a tener resultados de cuánto dura la inmunidad generada por una vacuna. Pero yo creo que no hay que relajarse y decir no vacunamos más porque ya está controlado, porque no sabemos la naturaleza con qué jugada nos va a salir, ¿no?
Claro. Guillermo, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén, como siempre.
Bueno, muy bien, muy amable. Buenos días.
Un abrazo. Guillermo Dacena es bioquímico, inmunólogo, investigador del CONICET, doctor en la Facultad de Ciencias Exactas.